They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña María Cuesta. Muy buenas noches, doña María.
Muy buenas noches, don César.
Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, pues ya saben ustedes que el Banco de España ha triturado los datos de Ada Colau, y esta sí que es grave. Reducir la deuda pública a niveles desde 2007 aumentaría el Producto Interior Bruto un 5%. Que francamente no sería pequeño logro. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Hombre, la verdad es que lo del tema de la reducción de la deuda pública es una cosa que es lógica, porque pensemos que en 2007 estaba aproximadamente en el 36% del Producto Interior Bruto español y de intereses de la deuda suponía aproximadamente el 0,7% del PIB. En estos momentos los intereses de la deuda son prácticamente el 3,8% del PIB. Pues simplemente esa diferencia ya es déficit público. Son 3 puntos de déficit público, que a poquito esfuerzo que se hiciera cerrando defensores del pueblo, consejos económicos sociales autonómicos, televisiones autonómicas, etcétera, etcétera, teníamos resuelto el tema, podíamos bajar impuestos y poder empezar a poco salir de la crisis, o por lo menos a no destruir ya más empleo y a estas velocidades, ¿no? Entonces ese es el problema y de todos los errores que se han cometido, es decir, con Zapatero creyéndose que era el Roosevelt versión hispánica y dando políticas de gasto público, y luego con el otro que no sabe ni por dónde se anda, ¿no? Y que dice de no recortamos, pero por otro lado le tiene más miedo que siete viejas a los mercados y a la prima de riesgo, pero aún así no quiere tocar el estado de las autonomías ni a los suyos, pues realmente ellos nos están condenando a esto. ¿Usted recuerda, don César, que hace tiempo lo hablábamos también en el programa, decir que íbamos a llegar a los 6 millones de parados?
Sí, me acuerdo de ello.
El problema es que yo preveía que íbamos a llegar a los 6 millones de parados contando con aproximadamente 1,5 millones de despidos en el sector público. Como eso no se ha producido, porque aquí no se quiere recortar nada, pues ya tenemos 6,200,000 parados más los que quedan por venir del sector público, porque seguimos sin reducir el déficit. Entonces, es que esa es la cuestión fundamental, ¿no? Reducir el gasto para reducir el déficit, para reducir la deuda, para reducir los impuestos y para empezar todos a respirar.
Claro.
Si es que es así de sencillo, si es que es economía doméstica, si es que no hace falta ser licenciado en económicas.
Si es que el debate es, digamos que un poco absurdo, a mí me parece que es de pura lógica, que cuando las cosas van mal a nadie se le ocurre seguir endeudándose para crecer más, es que es una cosa...
Bueno, al Partido Socialista y a los sindicatos sí se les ocurre.
Bueno, sí, me refiero a cualquier familia, nadie hace algo similar. Además, ya solo tenemos que remontarnos al año pasado, es que el buena parte del ajuste se lo llevó los intereses de la deuda. Es que si al menos estuviéramos en un escenario en el que nos fuera barato endeudarnos, pero es que como nos sale carísimo endeudarnos, es que yo no sé qué debate es este. Es evidente que no podemos seguir aumentando la deuda, porque es evidente que el poco crecimiento que tengamos vamos a tener que dedicarlo a pagar los intereses.
¿Sabes cuál es el problema, María? Que aquí te dicen los sindicatos y buena parte del ala más irracional del Partido Socialista que sigamos gastando y sigamos endeudándonos, que no pasa absolutamente nada de nada. Y pasan dos cosas. Una, para poder hacer eso, alguien nos tiene que prestar el dinero, cosa que no es el caso. Nadie nos lo va a prestar. Segundo, llegaríamos a una situación insostenible. ¿Qué es lo que nos dicen ellos ante una situación insostenible? Ah, pues hacemos como Argentina. Nos declaramos en suspensión de pagos, claro. Renunciamos a la deuda y aquí no pasa nada. Claro, el problema es que como quien dice esto, pues en general no ha leído un libro en su vida, más allá de mi primera cartilla, y ese con dificultades, ¿no?
Y ya no hay ni cartillas, o sea que es posible que ni eso. Hacemos una pausa, pero a la vuelta le devuelvo el uso de la palabra.
Perfecto.
Ya estamos de regreso y hablábamos hace unos instantes con don Emilio de que ya las cartillas no existen, con lo cual ni siquiera es seguro que esta gente haya leído la cartilla.
Sí, por eso lo que quería decir era, pues eso, que quien desconoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Porque estos de que nos dicen que se puede renunciar tan alegremente a pagar la deuda están muy equivocados, ¿no? Y hay un ejemplo histórico que viene muy al caso, que es que la Unión Soviética en su momento repudió la deuda contraída por la Rusia Blanca en la guerra civil que siguió al golpe de Estado de Lenin y los bolcheviques, ¿no? Y entonces los mercados financieros se cerraron para la todopoderosa Unión Soviética y ni Lenin, ni Stalin, ni Khrushchev, hasta que empezó a pagar esa deuda, consiguieron forzar a los mercados a hacer otra cosa, y eso era la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿esto que nos dicen de que Argentina y tal no pasa nada? Pues sí que pasa. Argentina está seca la inversión y no hay manera, y ese país va camino de una catástrofe, ¿no? Y entonces es lo que quieren para nosotros, ¿no? Porque por lo visto yo no sé qué piensan, que por decir nosotros no pagamos, pues aquí todo el mundo nos va a jalear y ya está. Y que esto no tiene consecuencias y a partir de ahí pues podemos empezar de cero, hacer tabla rasa y aquí todo el mundo vuelve a confiar en nosotros y ya tenemos de golpe las cuentas saneadas, ¿no? Pues esos son verdaderos disparates.
Vamos a ver, si es que aquí también creo que a veces se pierde un poco de vista el foco del debate, si es que la austeridad nos la hemos impuesto nosotros mismos porque era la única manera de conseguir que nos refinanciaran créditos que teníamos que pagar y no teníamos dinero. O sea, es que esto es evidente y es así. Ahora esto de echar la culpa a Alemania, pues en fin, no sé, es que no, la verdad no le veo ninguna lógica. Y cuando uno asume un compromiso de pago, pues lo que tiene que hacer es pagarlo, y en eso estamos, en eso estamos. Entonces, empezar ahora a debatir sobre si la austeridad no es buena o que si sería mejor inyectar más dinero, bueno, pues si es que esto habrá que preguntar, habrá que hablarlo y negociarlo con quienes nos han prestado dinero, porque a lo mejor es que ya no nos lo quieren volver a prestar. Es que aquí no hay más.
No, es que no hay, pero más. Además, hay que hacer una cuenta muy sencilla, ¿no? Durante los años de la burbuja inmobiliaria, aproximadamente el 40% de los ingresos de las comunidades autónomas procedían directa o indirectamente de todo lo relacionado con el sector inmobiliario. Como eso ha estallado y el sector inmobiliario no va a volver a ser lo que era, pues esos ingresos han desaparecido. Y las autonomías utilizaron esos ingresos no para bajar impuestos, porque lo intentó la Comunidad de Madrid y el tándem Pedro Solbes, José Luis Rodríguez Zapatero, se lo prohibieron porque eso perjudicaba a Cataluña, no fuera a ser que las pocas inversiones que quedaban en Cataluña se pudieran venir a Madrid por un mayor atractivo fiscal, visto cómo están las cuentas de la Generalitat, ¿no? Bueno, pues en lugar de aprovechar para bajar impuestos, aprovecharon para aumentar el gasto, contratar a más gente, más asesores, más amigos, más empresas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez que ese dinero no existe, pues es lo de las economías. Es decir, yo ganaba antes 1.000, ahora gano 500, pues no puedo seguir gastando 1.000, tendré que gastar 500 porque no me puedo seguir endeudando, porque esto es de naturaleza estructural, ¿no? Esa es la primera cuestión que hay que entender, ¿no? Y que tiene mucho que ver con las autonomías. La segunda, como este gobierno no quiere hacer el ajuste, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos lo enseñó ya Mandel en 1961 con su artículo que dio origen a la teoría de las áreas monetarias óptimas, que cuando estamos en una situación así, el ajuste se produce o bien marchándose la gente o bien bajando los precios, los márgenes empresariales y los salarios, y que están ocurriendo las dos cosas. Todo eso es menos base imponible, menos ingresos tributarios y, por tanto, menos capacidad de gasto, ¿no? Y es lo que hay que entender. Entonces, no podemos estar un año, mientras nos ajustamos, aprobamos una serie de medidas de recorte, etcétera, pues endeudándonos. Lo que pasa es que ya estamos en 2013, de las crisis venimos hablando desde 2007 y seguimos en las mismas, y eso es lo que ya no puede ser, ¿no?
Además, puede haber un elemento de presión adicional en los próximos días, porque parecía que la reforma financiera era uno de los puntos a favor del Ejecutivo y que en los mercados consideraban que bueno, que mejor o peor, pero estaba encarrilada, entonces digamos que era un asunto solucionado. Pero ahora las cosas están volviendo a complicar con Cataluña Caixa. Ha habido un relevo de presidencia, pero detrás de este relevo en la presidencia, impuesta por el FROP, que es un organismo que depende directamente del Ministerio de Economía, se esconde todo un nuevo plan que quiere poner en marcha Luis de Guindos para la entidad. ¿Por qué? Porque intentó subastarla y se quedó desierta. Él argumentó que nada, que es que él no iba a mal vender la entidad por dos perras, porque había que recuperar los 12.000 millones de euros públicos que ahí le habían inyectado. Claro, el problema es que si lo vendía con ayuda, se ponía de manifiesto que los 12.000 millones no eran suficientes y por lo tanto tampoco eran suficientes los metidos en Bankia, ni en Nova Galicia, ni en BMN, ni etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora parece que se va a rendir a la obviedad y que tiene que volver a poner en marcha un plan de saneamiento, porque la cosa está peor de lo que se esperaba, y se está diciendo que bueno, van a intentar otra vez venderla por partes y trasladar lo que nuevamente activos al banco malo, porque si no necesitaría una inyección de 3.000 millones de euros adicional. O sea, una cosa tremenda. Como esto empiece realmente a calar en los mercados, olvidémonos de esta tranquilidad, porque claro, esto es echar tierra sobre una de las pocas tareas hechas por parte del gobierno.
Ya, lo que pasa es que en el caso de Caixa de Cataluña, lo mismo que en el caso de Bancaja, que es otro de los elementos, esos eran los dos grandes agujeros negros que había en las cajas de ahorros de este país, que directamente tendrían que haber sido declaradas en quiebra. Pero como no se sabe por qué razón, este gobierno y el anterior se empeñaron en salvar las cajas, una, la del Caixa Cataluña, dirigida por los socialistas catalanes, en concreto por el exministro Narcís Serra, la otra, pues ya sabemos que era de los del PP, de los amigos de Gürtel y demás, y de Camps, etcétera, etcétera, pues todos de acuerdo en vamos a salvar cajas de ahorros cuando son dos agujeros negros que no tienen solución.
El único acuerdo, no sé si...
Sí, el único acuerdo, la única cosa en la que se han puesto de acuerdo, que es, bueno, cuando estos dos se ponen de acuerdo, la verdad es que tenemos que echarnos a temblar. Así que nos tenemos que echar la mano a la cárcel, de verdad, porque nos viene una. Pero bueno, en este caso lo suyo hubiera sido quebrar. Porque Bankia ahora no tendría los problemas que tiene de no haber obligado el gobierno y el Banco de España anterior, el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a Caja Madrid, a fusionarse con Bancaja. Porque el agujero negro es Bancaja, pero Caja Madrid, es verdad, tenía sus problemas, importantes, pero tenía patrimonio para resolver esos problemas, entre otras cosas, por la participación accionarial en empresas tan importantes, tan solventes como Indra, como NH Hoteles, como Iberia.
Vendido Endesa
por poner tres simples ejemplos. Habían ganado un montón. Claro, exactamente. O sea, entonces tenían patrimonio para sanear, cosa que no podían decir otras cajas de ahorros. Bueno, pues como tenía patrimonio, pues destrozan Caja Madrid con todo lo que haya implicado para los que están sufriendo ahora con las preferentes y para los que están sufriendo con la salida a bolsa de Bankia como consecuencia de la obligación de tener que absorber Bancaja. Y lo otro es lo mismo. Y de hecho, la Caixa se negó a absorber Caixa Cataluña, porque sabían muy bien lo que había ahí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se dejó quebrar a estas entidades? ¿Por qué tenemos que estar ahora todos pagando dinero para salvar estas entidades cuando, en el fondo, estas entidades deben dinero a unos inversores imprudentes que se lo prestaron y prestaron y prestaron sin tener en cuenta ningún criterio de concentración de riesgos ni nada por el estilo, ¿no? Pues yo entiendo que también esos inversores, que por cierto están en Alemania, muchos de ellos, ¿no?, deberían de asumir la parte que les corresponde de este desaguisado, puesto que ellos también han sido bastante irresponsables y el Bundesbank, por cierto, estuvo mirando para otra parte mientras las cajas de ahorro alemanas se metían hasta el pescuezo en el fango de las cajas de ahorros españolas, ¿no? Entonces,
no, de hecho, parece que una de las razones por las que Alemania puede estar frenando, ¿no?, retrasando la unión bancaria, o bueno, al menos esto se decía en círculos del gobierno, es precisamente pues para que escapen de los ojos del Banco Central Europeo, de la supervisión del Banco Central Europeo, sus cajas, ¿no?, que pueden también tener.
Bueno, eso es lo que dicen
aquí. Eso es lo que dice el gobierno.
Que es el gobierno, que son las cosas, pero lo que te dicen por Alemania, sí, algo de eso hay efectivamente, pero también lo que te dicen es que, mire, los problemas de las cajas de ahorro españolas, que se las arregle como pueda el gobierno español y no traten como está tratando el gobierno de pasárnoslos al conjunto de la Unión Europea. Y entonces están diciendo que el Banco Central Europeo y la Unión Bancaria Europea lo que tienen que hacer es supervisar a las entidades grandes que supongan un riesgo para el conjunto de la zona, que es lo que tiene sentido, porque si no, no terminarían de supervisar nunca con la cantidad de entidades financieras de tamaño mediano y pequeño que hay, y que de esas se encarguen pues las autoridades nacionales. Es decir, que las cajas de ahorro se quedan fuera. Vamos.
No sé, además, si tiene su lógica. De hecho, los grandes bancos españoles están deseando que les supervise el Banco Central Europeo para quitarse el lastre de la mala fama que tiene el Banco de España, ¿no? Y que al final
el Banco de España, también hay que decir una cosa, que es que después de lo que estamos viendo en este país, con indultos y demás, que se haya atrevido a inhabilitar a Alfredo Sáenz, ya empieza a decir algo, por lo menos de su actual gobernador Luis Linde.
Sí, sí.
¿No? Que se haya atrevido a enfrentarse al gobierno por una cuestión que es de principios, ¿no? Es decir, yo no digo ni que el señor Sáenz sea inocente, culpable o no sé qué, sino que en el mundo financiero la mujer de César no solamente tiene que ser honrada, sino además parecerlo, ¿no? Bueno, pues aquí por lo menos el Banco de España parece que empieza a recuperar parte de ese prestigio que tuvo en el pasado.
Sí, es cierto. Hasta donde yo sé, lo que pasa es que ahí tampoco ha habido enfrentamiento con economía, que en este caso el gobierno tampoco quería asumir el desgaste político que le iba a suponer pues el hecho de hacerle un nuevo favor a un banquero con la que está cayendo, y sobre todo cuando Sáenz parecía que estaba un poco también de salida. Entonces, digamos, ¿para qué voy a asumir yo que me pongan verde, ¿no? Cuando al final este hombre va a durar 3 años más, ¿no?
Pero este gobierno autorizó, permitió y consagró pues todo lo que hizo previamente el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al respecto con...
Sí, sí, que estoy totalmente de acuerdo, pero que al final ya había dicho que... En fin, que quiero decir que tampoco el gobierno salía, quería ganar ahí mucho, además parecía ya... Es que hubiera sido tremendo, porque esto hubiera sido que Botín ya era el que mandaba aquí, claramente, ¿no?
Bueno, ¿a quién lo duda?
Es sorprendente que se le ocurra a usted una cosa así. Yo no sé cómo puede usted pensar una cosa de ese tipo, vamos.
Pero vamos, de todas formas me parece que el gobierno ya tiene demasiados problemas y esto, en fin, yo creo que simplemente es un ejercicio de que el Banco de España tampoco se pliega ya a cualquier cosa. A fin de cuentas no olvidemos que Luis Linde es una persona que toda su vida y su trayectoria profesional ha sido dentro del Banco de España, ha sido una trayectoria en buena medida bastante ejemplar, ¿no? Y entonces él, junto con el banco, están muy dolidos de lo que han hecho los políticos con el Banco de España, no dejándole intervenir en su momento para frenar las crisis de las cajas de ahorros, no dejando gestionarlo porque los políticos tenían que meter mano en absolutamente todo y haciéndole caer en el descrédito cuando ellos sabían desde 2004 lo que estaba sucediendo y se podía haber evitado, ¿no? Pues evidentemente pues el Banco de España ahora pues también quiere empezar a recuperar parte de lo que fue, porque estamos hablando de gente verdaderamente profesional, ¿no? En todo lo que era gestión de crédito.
Sí, es verdad que sí que se nota mucho que el Banco de España ahora se debe, digamos, al Banco Central Europeo ahora más que nunca. Se nota en los últimos informes que ha hecho, en las últimas previsiones económicas que derrumbaban todas las del gobierno poco antes de que el gobierno tuviera que hacer las suyas. Y como digo, en los informes, ¿no? Que pone los puntos sobre las IES en aspectos, claro, digamos, muy sensibles para el gobierno. Decían que iba a hacer falta, por ejemplo, más provisiones, que la banca iba a tener que hacer más provisiones, cuando es algo que en los mercados se estaba comentando y la gente llegaba incluso a decir, bueno, pues es que va a hacer falta un nuevo saneamiento, va a hacer falta más dinero público. Quiero decir que ha tocado asuntos delicados sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y ahí yo creo que es verdad que se nota mucho la llegada de Linde, ¿no?
Hombre, eso por supuesto. Y entre otras cosas también, parar algunas tendencias que pudiera haber en el gobierno que pudieran ya terminar de machacar al sistema financiero, ¿no? Porque escuchábamos ahora todo el tema de lo de la dación en pago, las hipotecas, etcétera, etcétera. Es decir, la mayor barbaridad que se podía hacer en este país es el tema de aplicar con carácter retroactivo la dación en pago o permitir que aquí ya nadie pague absolutamente nada, ¿no? Como pretende la señora
Ada Colau. Siempre que sea a costa de los otros.
A costa de los otros, claro. Por cierto, que a mí me gustaría saber, Ada Colau, ¿de dónde cobra, no? Porque está todo el día en la
subvenciones,
prensa, en
subvenciones,
las manifestaciones y demás y tal, ¿no? O sea, la estamos pagando nosotros, ¿no? Sí, pero ¿esta de dónde viene exactamente? ¿A qué sindicato estaba vinculada? Porque aquí habría mucho que hablar en cuanto a recorte de gasto público, porque estamos financiando a muchas asociaciones vinculadas con partidos políticos y sindicatos que se utilizan para pagar a los sueldos de toda esta gente cuya única finalidad es desestabilizar el país y tratar de provocar movimientos pseudo-revolucionarios para que hacer siempre difícil el gobierno de lo que podríamos llamar de la pseudo-derecha y permitir que la izquierda siempre acabe terminando de una u otra forma en el poder, ¿no? Porque yo siempre me pregunto eso. Ada Colau o los del 15M y tal, ¿estos que nos ha pagado para que puedan vivir como están viviendo sin hacer nada?
El grupo de Ada Colau, ha recibido más de 2 millones de euros, cerca de 3 millones de euros de subvenciones en los últimos tiempos.
Sí, sí.
Que no está nada mal. O sea, la revolución subvencionada,
sí, sí, con
los pagos del Kaiser a Lenin, pero bueno, el Kaiser en última instancia le daba dinero a Lenin porque era de otro país. O sea, pero ya que el zar hubiera pagado a Lenin hubiera sido grave, ¿no?
Sí, 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 pero vamos, que es que además en este caso pagar a una señora que nunca ha tenido una hipoteca porque ha vivido siempre de alquiler, pues es que ya sabemos que es una agitadora profesional, ¿no? Pues entonces...
Ya estaba bien el Banco de España, yo creo que está acertado sacando las estadísticas que ha sacado hoy sobre los desahucios, que digamos que acotan el problema de los desahucios, que creo que estamos todos de acuerdo que sí que es un drama, evidentemente, que alguien se quede sin su casa, pero que de ahí a decir que esto es un, que es una epidemia que se está extendiendo por todo el país y es poner que, en riesgo el sistema financiero.
Es que además, es que lo que está haciendo Ada Colau, primero, es un insulto para la gente que se está esforzando para llegar a fin de mes y seguir pagando su hipoteca en momentos difíciles como están pasando muchas personas y muchas familias. Y lo de esta señora es un auténtico insulto. Segundo, lo que hay que hacer es dar una segunda oportunidad a aquellos que han perdido la casa de poder comprar una nueva. Y eso pues sería muy sencillo, escoger todas las viviendas en manos de los bancos y cajas de ahorros que están recibiendo ayudas públicas y sacarlas al mercado a precios de mercado. Y que una persona se pueda comprar tranquilamente una casa por 20 o 30 mil euros. Eso sería lo más justo, porque a fin de cuentas, ya que hemos puesto el dinero de los españoles en ayudar a los bancos, pues demos ese destino a todos esos bienes inmuebles, ¿no?, que están en el banco malo o en la Sareb, como lo queramos llamar. Eso es lo que habría que hacer y dejar que el mercado funcione y que de una vez por todas se ajuste ya en este país el precio de la vivienda. Y dejémonos en paz de todo este tipo de sandeces, de promover el aquí no paga nadie, ni nada por el estilo, porque es lo único que estamos promoviendo y que, insisto, es que además eso es un insulto para todos esos cientos de miles de personas que lo están pasando mal y que están haciendo todo lo posible por llegar a fin de mes y sobre todo por seguir pagando la hipoteca, porque es una cuestión ya no solamente de riesgo de perder su casa, sino para ellos también de dignidad personal. O sea, Ada Colau es un insulto, vamos, que es que simplemente nombrarla ya es, vamos, insultar a todas estas personas. Y no digo ya pues sacarla en televisión a todas horas.
Bueno, pero es que hay una serie de pájaros de diverso pelaje que últimamente aparecen en televisión, que en otro país no aparecerían ni en los programas cómicos, y que, sin embargo, pues como dan cierto juego, se les va sacando, ¿no?
Sí, a todos estos buitres que de lo que viven es de la desgracia ajena, ¿no? De comer los cadáveres que se encuentran por el campo.
Pero, en fin, así es como va la cosa. Bueno, cuéntenos, por favor, don Juan Ramón, cómo viene la prensa económica de mañana, que supongo que rezumará alegría.
Bueno, pues empezamos por el tema del que estábamos hablando, las hipotecas. Decía María que efectivamente es un drama pues que haya gente que esté perdiendo su casa. Sería un drama si hubiese una persona, porque obviamente eso es un drama personal, pero de ahí a cambiar la legislación de toda una sociedad, pues hay un trecho muy grande, ¿no? Entonces hay que poner algunas cifras encima de la mesa, que es lo que intenta hacer el Banco de España, y los periódicos pues lo hacen con mayor o menor gloria. Por ejemplo, Expansión: casi 32.500 familias perdieron su vivienda habitual en 2012 por impago de la hipoteca. Está bien, pero nos olvidamos de que prácticamente la mitad fueron a través de dación en pago. Por tanto, aunque Ada Colau hubiese logrado su objetivo, esas 14.000 familias no se habrían visto beneficiadas en nada, porque recordemos que lo que se pide es la dación en pago retroactiva.
Por cierto, que la mayor parte de la gente que ha perdido su casa entregándola, o sea, como la dación en pago, han sido inmigrantes que se han marchado de España. O sea, que realmente españoles... tampoco es tanto, ¿eh?
Sí, o sea, pero luego hay un banco ecuatoriano, que es el Banco Pichincha, que ha comprado a buen precio muchas de las hipotecas, y más de alguno va a llegar al otro lado del Atlántico y se va a encontrar al Pichincha persiguiéndolo. O sea, que alguno que ha dicho, bueno, yo me vuelvo a mi tierra y no pago un céntimo, pues va a aterrizar allí y se va a encontrar a los del Pichincha.
Claro, es que muchas de esas cuestiones de la dación en pago y tal ha sido al final formalizar una cosa que los latinoamericanos, que tampoco es culpa de ellos. Ellos pensaban que aquí el sistema era como en Estados Unidos, que tú no puedes seguir pagando la casa porque has tenido la mala suerte de quedarte sin trabajo y tal paro, y se arregla todo con llevar las llaves al banco y decirle, mire, ahí tiene usted y a mí déjeme en paz, ¿no? Pues no se han enterado que aquí el sistema funciona de otra manera, porque por desgracia, esto sí que nos tendría que hacer reflexionar, ¿no?, en un cambio de legislación a futuro, de la gente, las familias, tener una segunda oportunidad o poder declararse en suspensión de pagos, ¿no?
Como se puede declarar en Estados Unidos, por ejemplo.
Claro, exactamente, tener una oportunidad de poder salir adelante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como aquí nos metamos a modificar esto, sin tocar para nada ni la financiación municipal, ni la especulación sobre el suelo, ni la ley de arrendamientos urbanos, que por supuesto este gobierno no se va a atrever a tocar, pues en fin.
Decíamos que con mayor o menor gloria, Expansión, digamos, da la cifra efectivamente de impagos hipotecarios, pero sin distinguir entre los que ya se han saldado por acción en pago, etcétera. 5 días directamente da un dato erróneo. 2.405 familias fueron desahuciadas forzosamente en 2012, según el Banco de España. Vamos a ver, 2.405 familias fueron las que fueron desahuciadas por orden judicial y estaba la vivienda ocupada. Eso no significa que se desahuciara por la fuerza, eso significa que fueron allí, el secretario judicial o quien fuera, le dijo, oigan, que se tienen que marchar. Y se fueron voluntariamente, porque de hecho el Banco de España da el dato de cuántas fueron desahuciadas por la intervención de las fuerzas policiales del Estado, que eso sí es forzosamente, y fueron 355. Por tanto, esa es la cifra, o esa es la cifra que todos los medios de comunicación nos intentan vender como la epidemia que recorre el país y a la que hay que poner coto reformando la ley hipotecaria. Y de hecho el libre mercado pues da más en el clavo. El Banco de España tumba los argumentos de Colau. Pero no solo tenemos noticias referidas a este informe del Banco de España. Bueno, otra de las cosas que ha dicho el Banco de España, la recoge Expansión, Malo de Molina, Banco de España 2 puntos, ya ha pasado lo peor, España no necesita ningún rescate. Pero, aún así, pues nos encontramos con que hay cosas que siguen sin solventarse. Por ejemplo, el Economista, la banca rescatada aún mantiene activos tóxicos de 18.500 millones. Y la pregunta sería, ¿y la banca no rescatada de cuántos? Pero bueno. Y terminamos, si les parece, con un poco la situación tanto de la banca, de cómo afecta la insolvencia sobrevenida de muchos agentes económicos a España y, en definitiva, de cómo sin sanear todo el sistema pues no vamos a lograr que fluya el crédito por mucho que metamos dinero en los bancos, ¿no? Y en este sentido, pues Joaquín Almunia da un diagnóstico que parece como que sea algo muy automático, que no haga nada más falta que pues alguna intervención del Estado para estabilizar la banca y todo saldrá adelante, ¿no? Dice Expansión. Almunia 2 puntos, sin crédito y sin financiación no habrá crecimiento. Bien, pero para que haya crédito y financiación primero tenemos que solucionar desequilibrios fundamentales que van más allá de que los bancos, algunas cajas estén en una situación financiera muy deplorable.
Hombre, la verdad es que el señor Almunia podía hablar con el señor Rubalcaba para explicarle que también para que fluya el crédito hay que cerrar el déficit público. Entonces, pues que se deje de decir eso.
También le ha dicho a Rubalcaba que era una tontería lo que había dicho.
La verdad es que lo de Rubalcaba es que también es de tontería tras tontería, ¿no? Porque
pero sin ningún tipo de vergüenza.
Lo de subir impuestos a estas alturas, no sé a quién se le ocurre, vamos, o sea.
Bueno, bueno, no sé, vamos, digamos que el actual gobierno de España alguna vez lo ha hecho, ¿no?
ya, pero es que, o sea, que la oposición diga que todo, o sea, que ya, cuando que los españoles les está enfadando tanto, que encima la oposición venga a decir
que la alternativa es más impuestos.
La alternativa es todavía más impuestos, pues la verdad es que es como para salir corriendo.
Y 10.000 millones para pagar las hipotecas que de la gente que no puede y luego no quieren ayudar a la banca. Yo es que de verdad tampoco.
No, pero si esto es muy sencillo, vamos a ver. ¿Qué hay que ayudar con dinero público a pagar la hipoteca a la gente que no puede? Pues vamos a empezar por despedir a todos los del PP, del PSOE y de los sindicatos que están colocados en el sector público y con ese dinero hacemos obras de caridad.
Bueno, con eso vamos. ¿Qué obras de caridad? Vamos.
Con eso nos da para dar de comer a medio África. Incluso.
Bueno, vamos, y al África entera, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por todo, doña María, don Emilio, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.
Es la noche de César.